Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30, seguimos aquí en COPE Más con más contenidos. Vamos a hablar ahora de gastronomía y de ciencia. Comenzamos hablando de gastronomía para que no se entre mucho el hambre.
...40 años de la denominación de origen... ...Queso Roncal... ...siglos de calidad... ...el tesoro de los Pirineos.
Tesoros a la mesa... ...y vamos a escuchar cómo se preparan... ...y esos consejos y trucos para preparar... ...platos muy, muy, muy ricos... ...y como es habitual saludamos a nuestro chef... ...a Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, en este caso vamos a hablar... ...de esa combinación de pescado y de verdura... ...para poderlos casar bien.
Sí, y además como diferentes opciones... ...en lugar de receta específica... Sí. Pues ...lo que voy a hacer va a ser un poco la, dar la idea... ...de que cómo puedes hacerlo... Y a triunfar. Con Venga. Esto salen siempre bien, ¿no? Es una opción de comer, hacer rápido y que te satisface un montón, ya verás.
Venga, perfecto. A ver, ¿cómo son esos consejos?
Bueno, lo importante es que tengamos algún tipo de verdura. Puede ser una mezcla de verduras, tranquilamente. Puede ser congeladas, puede ser frescas. Nos da igual. ¿Qué es lo importante? Que tengamos preparado, lo cortamos en láminas o en trocitos, depende un poco la verdura que tengamos. Y lo que primero que vamos a hacer va a ser darle un salteado con un poquito de aceite. La salteamos, nada, unos minutos, 4 o 5 minutos, y las reservamos. Entonces, vamos a tener dos opciones para hacer estas ideas, que son en el horno o en el microondas. Entonces, vamos a ir poniendo esa verdura que hemos salteado. Si la vamos a hacer en el horno, pues en una tartera de horno, en la base de una bandeja de horno. Y si la vamos a hacer en el microondas, pues lo hacemos en un plato. Ponemos en la base de un plato. Un plato que tenga los bordes redondos, que no tenga ondulaciones, porque como lo vamos a cerrar luego con film, es mejor, que cierra mejor si no tiene ondulaciones que si es liso. Si es liso nos va a adherir mucho mejor. Entonces ponemos las verduritas ahí en la base de donde lo vayamos a poner. Seguidamente, el pescado que hayamos elegido, pues viene, puede ser lubina, dorada, salmón, merluza, bacalao, lo que tengamos. ¿Qué es importante? Pues que esté fileteado, ¿no? O en rodajas. De manera que no sea una pieza grande y gorda que nos va a costar mucho más tiempo el hacerse. Que se puede hacer, pero que entonces no coincidirían los tiempos que voy a dar. Entonces lo primero que hacemos es, en la misma sartén donde hemos salteado las verduras, ponemos un poquito de aceite y marcamos. Marcar significa la pieza que vayamos a marcar, salpimentada. La ponemos sobre el aceite, en la cara, sobre todo en la cara, que más se nos tiene que marcar que dorar un poquito, es la que va a ser la que presentemos, ¿no? A la vista. Entonces, marcamos la pieza, nada, que es un momento, se marca muy rápido, le damos la vuelta, también un poquito para que selle en el otro lado, y ya eso lo colocamos sobre las verduras. ¿Qué vamos a hacerlo en el horno? Pues le añadimos directamente un chorrito de limón, un trocito de mantequilla y listo, al horno. Ahí lo vamos a tener 8 o 9 minutos para que se nos haga, depende del grosor también, ¿eh? Si ves que es más gordito, pues lo tienes un par de minutos más. A horno fuerte, 7 o 8 minutos. La otra opción, la del microondas, hacemos lo mismo, marcamos, ponemos sobre la bandeja, el plato con las verduras, le añadimos también un poquito de mantequilla y limón, y aquí sí que interesa poner un poquitín de líquido porque se nos va a hacer al vapor. Entonces, hay veces que nos queda un poco corto y no se acaba de cocer bien, por lo tanto ponemos o un poquito de agua, o un poquito de vino blanco, un chorrito, ¿eh? De manera que eso al evaporarse pues nos crea una atmósfera húmeda ahí de vapor y que cueza bien. Uh-huh. Y esto lo metemos, le ponemos el film, lo cerramos perfectamente y lo metemos en el microondas 3 minutos, 4 minutos y ya está. Entonces ahí tendríamos las dos opciones, ¿no? El pescado con las verduritas en el horno y el pescado con las verduritas en el microondas.
Qué rico. Oye, plato sencillo y para triunfar, ¿eh?
Sí, porque gusta mucho. Y luego además es raro que se te pase el pescado. El pescado es que si se te ha pasado es como muy estropajoso. Uh-huh. Entonces aquí, por los tiempos que tenemos y tal, es difícil que se te pase.
Uh-huh. Oye, además
en las frituras es más fácil claro. que se pase el pescado, que también es una opción freírlas, pero bueno, me parece a mí más saludable sí. estas dos opciones.
¿No? Y además que...
O más habituales. De vez en cuando una trucha con jamón, si bien fritica, pues
también se agradece, ¿verdad? Muy bien. Oye, pues nada, ahí tenemos esa propuesta de pescado y verdura, tanto al horno como al microondas. Y por lo que has contado, oye, son plazos y tiempos de realizar el plato que no son demasiado. Cortar la verdurita, les pegas un calentón y lo metes ya al horno y al microondas. Y lo mismo con el pescado, ¿no?
Sí, sí. Oye. Lo importante es eso, que no se te pase la verdura tiene que darte al dente, entonces pues ese salteado inicial que le damos pues tiene que ser muy cortito, pues de 3-4 minutos y salteándolo y ya está.
Bueno,
mira, y luego hablando de verduras, pues en los términos de...
Sí, vamos a por ese diccionario.
De tecnología de cocina, lo que sí vi el otro día es unas palabras, viendo, yo suelo mirar recetas, ¿no?
Claro.
Yo creo que es un poco de formación profesional. Hoy, a ver cómo lo hace este. Hoy, a ver cómo lo hace este. Y me salió un término que es muy poco habitual, pero por si a alguien le sale, pues que lo sepa. Que son bardas de tocino. Y claro,
¿qué es esto?
Yo no había utilizado esa palabra desde mis tiempos del principio de cocina, ¿no? En el que... decía, con las bardas, o sea, coge tocino en bardas y pon alrededor del solomillo o del redondo. Y entonces son tiras de tocino, que son lonchas de tocino, finas, que lo que haces es envolver algo. Por ejemplo, voy a hacer un solomillo al horno. Sí. ¿No? Pues lo que hago es envuelvo el solomillo con las bardas de tocino, lo que hace que me salga más jugoso y el tocino va a aportar, normalmente se utiliza tocino curado, y te aporta un sabor muy muy rico, ¿no? en el plato.
Antonio, a ver si no digo...
Bardas de tocino.
A ver si no digo una burrada.
Lonchas de tocino.
¿Sería como envolver ese filete en tiras de bacon? O estoy metiendo mucho la pata, más o menos.
Eso es. Y luego también se utiliza para si vas a hacer un paté en un molde de cake, pues todo el molde lo rebozas con estas bardas de tocino. De manera que cuando des la vuelta, pues lo que veas sean las bardas del tocinito ahí todo bien montado uno sobre otro.
Oye, qué curioso. Y también podemos hablar de un tipo de corte.
Sí, lo que pasa es que este ya ni se utiliza. Uh-huh. Normalmente es un corte fino, de lonchas de tocino fino y sin la piel, porque la piel aquí nos estorbaría. Entonces tiene que ser sin piel y un corte fino de las lonchas.
Uh-huh. Oye,
hay una manía que yo tengo, que son con las lonchas de tocino, son las costillas flotantes, cuando tú las cortas son como cartílagos que se te quedan ahí en la loncha de tocino, que es muy desagradable si las muerdes.
Correcto.
Sí. Simple. Entonces, eso a la hora de trabajarlas es importante quitárselas antes, ¿no? Para que no te molesten luego. Tanto si es un bocadillo de panceta como si es una...
Sí,
un
plato. Coincido plenamente. Coincido plenamente. Y luego también podríamos hablar de velouté y de cortar en brunoise.
En brunoise, bien. Escrito brunoise. Este sí se utiliza bastante. Corte en brunoise. Entonces, ¿qué significa? Vamos a imaginarnos una zanahoria, ¿no? Entonces, lo primero que hago es cortarla en tiras largas.
Sí.
En lonchas largas, ¿vale? Entonces, eso a su vez lo cortaré luego en tiras finas, como de 3 milímetros de lado, y cuando ya las tengo todas cortaditas, les doy la vuelta y las corto en sentido contrario, de manera que me salgan daditos, de también así chiquitines, ¿no? De 3x3. Uh-huh. Ese es el corte en brunoise, y que se utiliza mucho como guarniciones y tal. Y entonces, casi siempre este corte va referido a verduras.
Mira qué curioso.
Las verduras cortadas en brunoise.
Oye, pues mira, ahí tenemos esos consejos y esos platos de este miércoles en Tesoros a la Mesa. Antonio Teruel, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
12:41, abrimos sección de ciencia y vamos a saludar a José Javier Astrain, que es profesor del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra y también miembro del Instituto de Smart Cities de la UBNA y que es también nuestro hombre de tecnología, así que hace doblete en este programa. José Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, Alberto. Pues bien, bien, aquí a responder las preguntas que me puedas hacer.
Muy bien, como sabes mucho más que yo, será seguro que fácil para ti. Vamos a hablar en esta ocasión de seguridad y protección de datos en sistemas de información clínica. Cuéntanos un poco qué es esto.
Bueno, pues un sistema de información clínica, obviando la parte clínica que ahora la tratamos, no es más que un sistema en el que almacenamos información, no solo datos, sino algo que nos permita luego darle un contexto a los datos, es decir, que nos aporte primero información y luego conocimiento. Y, por supuesto, como es clínica, pues lo que almacenamos es información relacionada con nuestra salud, pues desde lo que podría ser la imagen médica para el diagnóstico, una radiografía, un escáner, un TAC, hasta pues nuestra historia médica de nuestros antecedentes, nuestras enfermedades, todo lo que rodea nuestra salud.
Es decir, por un lado está toda esa base de datos útil y necesaria para que nos puedan conocer y tratar, y por otro lado está esa seguridad y protección necesaria para que esos datos, no sé si decirlo así, sean de carácter personal o privados, ¿no?
Sí, esa es la cuestión, que esos datos requieren un nivel de seguridad alto, de hecho así lo marca tanto la legislación española como la europea, y deben ser no solo protegidos, sino que además se debe controlar el acceso, es decir, que quien acceda a esos datos esté legitimado para ello, pues que sea el médico que nos trata o la enfermera que nos cuida, o sea, que sean personas que tengan acceso, digamos, autorizado, no que cualquiera pueda acceder a esos datos, que en principio siempre deben estar protegidos y que pertenecen al paciente en este caso.
Es decir, que yo no pueda consultar los datos de otra persona y que esos médicos, si no me equivoco, de hecho, incluso cuando acceden, dejan el registro, dejan ese rastro de que han visto ese expediente.
Correcto, así es. El sistema deja registro de quién accede, cuándo accede y a qué accede. De tal manera que si fuera necesario pues derivar de ahí alguna acción civil o penal, pues se tenga constancia y evidencia. Sí, así es.
¿Y qué garantías de seguridad y de protección de datos deben cumplir?
Bueno, pues aquí tenemos dos patas distintas. La seguridad, por un lado, sería que nadie ajeno al sistema de salud acceda, que esa información esté protegida en el sentido de que esté duplicada o triplicada para que no haya problemas de fallos. Eso, en principio, bueno, pues en nuestro caso, el Gobierno de Navarra lo soporta con sus infraestructuras y sus servicios. Y, por otro lado, estaría la parte de protección de datos, el garantizar que ese acceso es solo a personas autorizadas y con el consentimiento correspondiente. Y ahí ya, bueno, pues hay una deriva un poco más también legal, ya no solo es un sistema informático que lleva registros, sino que también se deben cumplir todos los procedimientos y normas. O sea, que son dos patas que van de la mano, pero son un poco diferentes.
De hecho, hay estas sentencias, ¿no? Si no me equivoco, con gente que accede al historial clínico de otra persona y que no tenía ese consentimiento.
Así es, en principio el propietario de la información es el paciente, con lo cual él siempre debería poder acceder con las condiciones que se establezcan, pero a los terceros en principio solo el personal que esté tratando. Entonces cuando uno tiene una patología, tiene un médico o un personal sanitario asociado, solo ese debería poder acceder y así es como se hace y cómo se regula. El tribunal, de hecho, varios tribunales, el Supremo ya ha sentado un poco de jurisprudencia al respecto, indicando primero, bueno, que se tiene que confirmar que se ha producido algún dolo, que ha habido algún acceso que provoque perjuicio al paciente, Y segundo, bueno, pues tiene que estar acreditado que esa persona no debería acceder a esa información. O sea, se tienen que dar las dos cosas.
Y una información...
Pero sí, efectivamente, ya hay sentencias al respecto.
Y una información que también está vinculada con esa carpeta de salud en la cual podemos ver cada uno nuestra información.
Eso es. En principio, la información que nosotros tenemos en la carpeta sanitaria es la que nos corresponde a nuestra atención. De tal manera que si nosotros necesitáramos una segunda opinión médica, bueno, pues podemos ofrecer esa información a un tercero, siempre, por supuesto, que somos nosotros los propietarios, autoricemos esa consulta. Entonces, el dejar accesible esa información para el paciente es el objeto de esa carpeta de salud. Sí, que tanto hemos usado ahora con las famosas vacunas COVID.
Sí, todos la tenemos para ver los nuestros y la de nuestros hijos, por si acaso tenemos sorpresas. José Javier, también te pregunto, si no me equivoco, todo este asunto desde la Universidad Pública de Navarra, dentro del ámbito de la formación, seguro que es algo en lo que haréis hincapié y en lo cual le daréis importancia para el alumnado.
Sí, hombre, en concreto tenemos algunas titulaciones más específicas. La ingeniería biomédica, por ejemplo, tiene una asignatura propia de sistemas de información clínica, porque ellos precisamente deben dar soporte a estos sistemas de información y, por supuesto, tienen que ser conscientes de las implicaciones, tanto ingenieriles como legales, que esto implica. Así que sí, está en el temario y es algo que nos ocupa y nos preocupa.
Vamos, quieres decir que además es algo que se ocupa, que os preocupa y además, como suele suceder, hay que explicárselo por un lado a quienes tienen que desarrollar o implementar esas herramientas para que todo este proceso se lleve a cabo, como por supuesto en este caso a quienes están estudiando medicina y enfermería para que sepan, bueno, cómo hacerlo y también qué supone hacerlo, ¿no? Me refiero a que pueden consultar expedientes, evidentemente, por temas necesarios, pero que eso no es para un uso personal o de cotillear, por decirlo de mala manera.
Eso es, sí, tendríamos dos vertientes, la del personal que desarrolla el sistema y lo mantiene, y por otro lado el de los usuarios, pues como bien indicas, pues tanto el personal sanitario como el de cuidado, incluso el asistencial. Porque muchas veces nos olvida que, bueno, la parte sanitaria tiene un componente que le persigue, que es la parte social, ¿no? Pues los asistentes sociales y todo esto, que también tienen, en algunos casos, acceso a cierta información. Pero sí, las dos componentes, la del usuario y la del administrador, las dos.
Y aquí, José Javier, entiendo que entran en juego varios componentes en este sistema de información clínica. Por un lado estaría, obviamente, los datos, esa base de datos, estaría ese procedimiento. No sé si habría también software, hardware y, obviamente, pues temas de seguridad, ¿no? Es decir, aquí hay varias cuestiones que tenemos que ir ligando.
Sí, de hecho, cuando alguien nos hace una prueba, pues yo no sé, un escáner, una resonancia, pues bueno, ya hemos visto todos que nos introducen en un elemento hardware, ¿no? En un componente que efectivamente tiene unas dimensiones. Entonces, lo primero es conectar ese dispositivo a las redes de comunicaciones para almacenar esos datos, en lo que llamamos un PACS, que no es más que un sistema de archivado de información médica, y esto permite, pues, desde contenidos multimedia, como puede ser una ecografía o una resonancia, hasta contenidos ya de texto. Entonces, ese soporte, al final, se realiza desde un centro de procesado de datos, pero tiene que estar conectado todo, desde el hardware en el que nos hacen la prueba hasta el sistema informático, el ordenador que tiene el médico en su despacho para atendernos en la consulta. O sea, que todo forma parte de un único sistema.
Oye, la verdad es que muy interesante y entiendo que esto que nos explicas es tan sencillo, a la hora de programarlo, por un lado tendrá su parte fácil, pero también será complejo y complicado para poder garantizar esa seguridad.
Sí, aquí el principal problema no suele ser la complejidad de cada uno de los elementos por separado, sino juntarlo todo. Este es un ámbito tan interdisciplinar que afecta, por supuesto, a toda la parte sanitaria, a toda la parte legal y a toda la parte de ingeniería. Y muchas veces lo que suele costar más es sincronizar y hacer que todo el conjunto de especialistas trabajen de forma coordinada. Ahí es el mayor esfuerzo. Luego, cada elemento por separado, bueno, pues tiene su complejidad, pero es más fácil de abordar.
Oye, pues mira, gracias por explicarlo así de fácil y así de bien. José Javier Astrain, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Nada, a ti, Alberto, un abrazo.
Hasta luego. Nosotros llegamos ahora a la información dentro del tramo regional. Daremos algunas pinceladas de actualidad, pero sobre todo nos vamos a ir a hablar y a conocer con la Asociación de la Cabalgata de Pamplona si este año podremos vivir una cabalgata como se vivía tradicionalmente.
We'll be right back.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Tenemos ahora mismo en nuestra comunidad temperaturas que rondan entre los 16 grados de Pamplona, por ejemplo, y nos vamos hasta los 20 en Tudela, así que 4 grados de diferencia a lo largo de nuestra comunidad. Repasamos más noticias de actualidad. Lo primero es que María Chivite, la presidenta del Gobierno de Navarra, pide tranquilidad para el final de las últimas restricciones en educación, aunque reconoce que el objetivo es flexibilizar. En lo que hace referencia a esa jornada, ha afirmado que ya no nos queda más que el tema de la jornada, es decir, volver a las jornadas anteriores, refiriéndose a la partida en los centros escolares que así lo tenían estipulado. Así que pide paciencia, veremos si esa paciencia llega hasta Navidad, donde recordemos que hay una nueva ventana, o si directamente ya a partir de enero podría volver esa jornada, o hay que acabar el curso con las condiciones actuales. Nosotros vamos a hablar de actualidad. Ayer ya lo saben, se flexibilizaban gran parte de esas restricciones y nosotros esta mañana decíamos, oye, ¿y qué cosas vamos a poder hacer? Unos hablaban de bailar, otros hablaban de ir a una discoteca y hemos dicho, oye, ¿volverá la cabalgata a ser como antes?
Ya viene.
Es cierto que el año pasado vinieron, llegaron, tuvieron un espectáculo y un show que yo creo que hizo las delicias de todos los que pudieron asistir a él. La verdad es que fue muy emotivo, pero la duda es si este año, estas Navidades, los Reyes Magos podrán llegar de la manera tradicional y que sigamos avanzando con esta pandemia para que podamos disfrutarlos por las calles, en ese portal de Francia o incluso en más eventos. Vamos a preguntar, obviamente, con la ilusión por bandera, pero también, por supuesto, con la precaución y a la espera de que desde Salud se confirme y a la espera de que los datos que tenemos ahora mismo, que tienen una tendencia muy buena, no se estropeen, vamos a saludar a Mamen Sábada, que es de la Asociación de la Cabalgata de Pamplona. Mamen Sábada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Oye, lo primero, con esa ilusión por bandera y con este cambio en las restricciones, entiendo que también desde la asociación la ilusión que recibís y que trasladáis es máxima, siempre con prudencia.
Sí, hombre, yo creo que todos, ¿no?, hemos recibido con gran alegría la reducción de las restricciones, ¿no?, que recibimos ayer, y especialmente lo hemos vivido con muchísima ilusión desde la Asociación Cabalgata Reyes Magos, porque nos daba como esperanzas, ¿no?, y parece que podría que este año sí que habrá cabalgata.
Oye, Mamen, con las pautas que se den desde Salud, esto por delante, con los datos que vayamos teniendo, esto también por delante, dependiendo de todo esto, entiendo que es viable o puede llegar a ser viable este año la cabalgata, si nos dan esa luz verde a ambas situaciones, tanto los datos como desde Salud.
Pues mira, justo ayer cuando recibíamos la noticia de las restricciones, nos reunimos con el alcalde para analizar la situación y ver un poco. Y el alcalde habló con Salud y estamos pendientes de una nueva normativa que tiene que salir de grandes eventos, que es donde nosotros entraríamos. Y vamos, pendientes de que se concrete eso, en principio todas de pensar que el próximo año sí que habrá cabalgata.
Me imagino que con la ilusión y las ganas de volver a preparar y organizar todas las llegadas, lo que no sé es, en el supuesto de que, repito, voy a recalcar todo el rato, de que desde Salud y que los datos lo permitan, ¿estamos a tiempo de que haya una cabalgata a modo tradicional con todos los eventos que había?
A ver, nosotros empezamos a trabajar ayer mismo, en cuanto salimos de la reunión con el alcalde, para trabajar las diferentes actividades que desarrollamos durante las Navidades y, más concretamente, los diferentes actos que celebramos el día 5 de enero. Y, como dices, o sea, esperemos poder realizar lo mismo que hacíamos antes del año pasado, ¿no?, del coronavirus, poder realizar todos, pero como tú bien dices, ahí vamos de la mano de Salud y la situación será la que nos marque qué podemos y qué no podemos hacer.
Salud y los datos por delante, entiendo que también, por lo que dices, la predisposición del Ayuntamiento también es máxima.
Sí. O sea, ayer hablamos con Enrique, desde luego él estaba ilusionadísimo con que vuelva a haber cabalgata y poder recibir a los reyes a su llegada a la ciudad. en función de cómo avance, ya iremos viendo los detalles, pues si hay que modificar alguna cosa para poder adaptarnos a la normativa que esté vigente en estas Navidades.
Oye, Mamen, ¿cómo habéis vivido el año pasado? Bueno, la llegada de este año, que estamos ya en octubre, pero bueno, enero, ¿cómo vivisteis esta llegada diferente de los Reyes? Entiendo que con ilusión y con las expectativas de que se pueda dar lo que estamos ahora casi casi soñando, ¿no? Que parece que lo podemos acariciar, pero todavía no es nada seguro.
Pues mira, el año pasado fue unas Navidades y los meses antes previos fue de una incertidumbre terrible, fue triste. Pero otro lado, por muchísimo trabajo, porque tuvimos que improvisar, cambiar todo lo que veníamos haciendo habitualmente. Pero bueno, lo importante con lo que me quedo es con que al final conseguimos que el día 5 sus majestades llegaran a Pamplona y pudieran llevar regalos a todos los niños, que es lo único importante.
Sí, yo creo que además lo que se pudo hacer, yo creo que se vivió con mucha ilusión, con ganas de volver a lo tradicional, pero creo que fue también algo especial. Y entiendo también, Mamen, que desde ayer, al igual que os hemos molestado desde COPE, entiendo que llamadas, mensajes, correos, la ilusión es máxima en todo vuestro entorno también.
Sí, la verdad es que nos hace muchísima ilusión que la gente nos pregunte. Bueno, más que nos pregunte, la gente nos afirma. Este año sí, ¿no?
No dejan lugar a la respuesta del no.
No hay lugar. O sea, no. La opción es sí. Y claro, es el acto más numeroso de Pamplona, ¿no? Y todos tenemos muchas ganas de volver a normalidad y volver a ilusionarnos esa tarde.
Entiendo que una vez que se vayan sabiendo esas pautas, que se vayan viendo esos datos, iréis informando, como siempre lo hacéis con esa celeridad, para que la gente se pueda ir organizando y que dejen ya crecer esa ilusión si todo va bien, ¿no?
Sí, o sea, ahora nos toca trabajar, que vamos muy tarde este año, de la mano del ayuntamiento y de salud. Iremos informando conforme tengamos claro qué se va a poder hacer, qué normativa hay que cumplir, si se mantiene el recorrido, que no sé si se podrá, o sea, porque eso no dependerá de mí, entonces ya iremos el recorrido, la normativa, las mascarillas, aforos o no, que eso nos lo irán comunicando en salud y nosotros ya lo iremos informando conforme tengamos noticia.
Bueno, una por una habrá que repasar el portal de Francia, ¿verdad? Que la puerta se pueda volver a abrir, no vaya a ser que no puedan entrar, por favor, Mamen.
Sí, estas Navidades habrá que, con más empeño, porque claro, el año pasado no se abrió. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor a ver si conseguimos que el portal de Francia, que al final se ha convertido en uno de los momentos más entrañables del 5 de enero y de las Navidades en general, y esperemos que este año vuelva a abrirse para recibir a los Reyes Magos en Pamplona.
Yo creo que tenemos voz acumulada desde el año pasado para poder gritar bien cuando lleguen sus majestades, poderle gritar a Melchor, a Gaspar, a Baltasar y, por supuesto, para que abran esa puerta, para que le abran y puedan entrar a repartir todos esos regalos y, por supuesto, a que se nos ponga a todos una cara de felicidad. Aunque sea con mascarilla, ya verás cómo por los ojos se nos verá, Mamen, que estamos muy felices, ¿eh?
Eso es.
Oye, pues Mamen Sádaba, muchísimas gracias, muchísimo ánimo a esta asociación de la Cabalgata de Pamplona, que ya sabéis que estamos todos con mucha ilusión, pero que los datos y la normativa irán como siempre por delante y que, por supuesto, cuanto mejor nos portemos, además de traernos mejores regalos, seguro que cuanto mejor nos portemos, ¿verdad?, será más fácil que haya una cabalgata a modo tradicional.
Eso es, hay que portarse muy bien y esperar a que todo vaya bien.
Mamen, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén.
Ole, ole, Holanda, ole. Producto fresco cada día en Leclerc. Porque sabemos que te gusta el producto de calidad, premiamos tu compra diaria de frescos al mejor precio.
Esta semana, filete de babilla de vaca a 8,99 euros el kilo. Lomo trozo a 3,99 euros el kilo. Piña Costa Rica a 79 céntimos el kilo. Y bonito entero a 5,95 y ruedas a 8,99 euros el kilo.
Leclerc, tu compra diaria.
Piensa en los más peques y aprovechate de los descuentos de Muebles Amat por la vuelta al cole. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
Por cierto, Navarra aspira a ser referente en Europa en biotecnología, un sector estratégico en el impulso de la recuperación. Ya saben que escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE. Hace ya 13 horas que la colada de lava del volcán de Cumbre Vieja llegó al mar, al Océano Atlántico. Desde ese momento, esa cascada de lava, mucho más líquida que en días anteriores, no ha dejado de caer al agua desde un acantilado de unos 100 metros de altura aproximadamente. Lava que cae a un ritmo de unos 1.000 litros por segundo. Es la zona de la playa de Los Guirres, a la que precisamente los palmeros llaman la playa del volcán, porque fue una playa que se formó tras la erupción del volcán de San Juan en el año 1949. La imagen cayendo de la lava al mar es otra de las más impactantes que nos está dejando este fenómeno, tan devastador como desde luego espectacular. Allí en el mar se pueden ver las nubes de gases que se han originado por la mezcla de la lava con el agua salada, nubes que afortunadamente se diluyen rápidamente debido al viento. En cualquier caso, las autoridades han prohibido acercarse a menos de 3,5 kilómetros de la zona y los vecinos de 4 barrios de Tazacorte, que es la localidad más cercana, continúan en sus casas confinados. Es evidente que esa lava va a producir un daño en el ecosistema marino, pero por la experiencia vivida tras el volcán submarino del Hierro, todos los expertos coinciden en que afortunadamente será un daño reversible y en poco tiempo además. En el mar se está formando ahora mismo una pirámide que tiene ya más de 50 metros, lo que se conoce como delta de lava, que se va a ir solidificando y que poco a poco irá ganando terreno al mar. Es decir, el territorio de la isla se va a ampliar, lo que no se sabe es cuánto. Es algo que ocurrió también tras el volcán de 1971 de Teneguía. Lo que ocurre es que en ese camino hacia el mar y tras rebasar la montaña de Todoque, que era el último escollo, la lava atravesó la carretera de la costa que ha quedado completamente inutilizada. Es una vía que conecta varios de los municipios del litoral oeste de la isla. Ya hay 22 kilómetros de carreteras afectadas. Son cada vez más las infraestructuras dañadas, además de los inmuebles que superan ya los 700. El presidente canario Ángel Víctor Torres ha explicado esta mañana en Herrera en COPE que la lava ya tiene un camino marcado hacia el mar y eso va a evitar que se siga extendiendo a lo ancho y que siga haciendo más daño. Con todo, Torres ha advertido de lo que queda por delante en La Palma.
Dijo usted ayer una frase: lo peor está por llegar. ¿A qué se refería?
Los vecinos que han perdido sus casas tienen que primero recibir tratamiento porque tienen que asimilar. Será durísimo. Estamos en los primeros días del shock. Reconstruir, por ejemplo, Todoque, un pueblo de 1.400 personas, prácticamente todo destruido, eso será imposible de reponer, ¿no? Por eso digo que lo peor está por llegar.
Lo peor está por llegar, dice el presidente canario. Pues precisamente está en manos de ellos, de los políticos, que lleguen las ayudas de forma rápida y eficaz para amortiguar el impacto que va a suponer a tantísimas familias tener que empezar sus vidas de cero. Es miércoles 29 de septiembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y si te parece, Pilar, empezamos por una buena noticia. En relación al coronavirus, España se acerca al riesgo bajo. La incidencia está ya en 62 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días. Estamos a 12 puntos solo de alcanzar los 50 positivos, cifra que marca el riesgo bajo de contagio. Extremadura, con 55 casos de incidencia, ya ha anunciado que desde hoy elimina todas las restricciones de horarios y de aforos. Otro de los temas del día es que la Unión Europea y Marruecos dicen que van a asegurar el marco legal que garantice la continuación y estabilidad de sus relaciones comerciales. Bueno, es la reacción a la decisión del Tribunal de la Unión Europea que da la razón al Frente Polisario y anula los acuerdos de pesca con Marruecos que incluían aguas saharauis. Y ha pasado a disposición judicial el séptimo detenido por el crimen de Samuel Luis, el joven muerto tras una paliza en La Coruña. Este último implicado era amigo de los otros seis investigados, tres varones que están en prisión, dos menores internados en un centro y una mujer que permanece en libertad con comparecencias en el juzgado. Y en la audiencia general de hoy en el Vaticano, el Papa ha realizado un llamamiento tras la ola de secuestros y asesinatos que se viene sucediendo en Nigeria en los últimos meses. Ha recordado a las más de 32 personas asesinadas el domingo en el norte del país y a los 10 estudiantes liberados que llevaban secuestrados desde el pasado mes de julio. También contamos que la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud ha estado esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal, donde están reunidos estos días los obispos de la Comisión Permanente. La Cruz ha viajado las últimas semanas por las diferentes diócesis y estará presente en la JMJ de Lisboa ya en el año 2023.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de Campeones, hoy el turno de Barça, Sevilla y también Villarreal.
Segunda toma de la segunda jornada a las 9 de la noche. Partidos para equipos españoles, Benfica-Barcelona, Wolfsburgo-Sevilla y Manchester United-Villarreal. Los azulgranas juegan en el Estadio Daluz, escenario del 8-2 contra el Bayern, y vienen de perder la primera jornada en casa. Pregunta sobre la importancia del partido para Ronald Koeman.
Tens la sensació que demà el Barça s'hi juga pràcticament la classificació pels vuitens de final?
No, impossible. És la segunda partida de los seis, entonces nunca puede ser decisivo.
Ayer, recuerden, derrota del Real Madrid contra el Sheriff 2-1 y victoria del Atlético de Madrid en Milán también 2-1. Noticia importante para el deporte español, para los aficionados. A partir del viernes se permite el 100% de público en los eventos en exteriores, por ejemplo los estadios de fútbol, y 80% en los recintos interiores, como por ejemplo los pabellones de la Liga CB.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos. Nosotros vamos a seguir aquí en COPE Más con más actualidad. Ya lo saben, venimos de hablar, lo primero, de ese tema que ahí me tiene ilusionadísimo, como es esa posibilidad de que esta Navidad, sí, haya una cabalgata de Reyes Magos de manera tradicional. Veremos si desde Salud, con estas restricciones a grandes eventos y, por supuesto, si los datos acompañan, la podemos volver a vivir como antiguamente, que seguro que hará las delicias de los más pequeños y de los no tan pequeños, ¿eh? Porque al final creo que es algo que a todos nos llena de ilusión. Nosotros vamos ya con la información de la Guardia Civil. Para ello saludamos a Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia del control de las armas que tiene atribuido la Guardia Civil. ¿Qué podemos contar?
Así es, Alberto. Resulta muy importante el control de las armas, explosivos, cartuchería, elementos de pirotecnia. Y bueno, estando actualmente regulado desde su fabricación, tenencia y uso, las importaciones, transferencias, tránsitos comunitarios, hasta la destrucción. Todo ello hace necesario una labor inspectora específica para prevenir que dichas materias puedan salir de los circuitos seguros, garantizando en todo momento la seguridad ciudadana.
Actualmente, la competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene se materializa por medio de las intervenciones de armas y explosivos de la Guardia Civil.
Pues sí, Alberto, es una competencia que el Estado tiene y que se materializa por medio de las intervenciones de armas y explosivos de la Guardia Civil en exclusiva, como bien dices.
Podemos hablar en este caso de las cifras, ¿no?, de armas destruidas por la Guardia Civil en la comunidad foral.
Sí, Alberto, en la comunidad, en lo que va de 2021, han sido destruidas un total de 543 armas, repartidas de la siguiente manera: 55 de ellas han sido de armas cortas, la inmensa mayoría, en este caso 466, ha sido de armas largas, y 22 de otro tipo, como pueden ser ballestas, armas blancas, arcos, etcétera.
Luis, ¿y el control internacional de las armas cómo se coordina desde Guardia Civil en este caso?
A ver, pues destacan por el reciente desarrollo, aunque siempre ha habido un control bastante amplio, destaca el reciente desarrollo de las relaciones a nivel internacional, donde la normativa española y el control de que la Guardia Civil sobre esta materia reglamentaria ha sido referente a tener en cuenta en diversos países del mundo.
Luis, las oficinas de intervención de armas se comienzan a digitalizar, entiendo, con sus trámites de forma online también.
Así es, Alberto. Las intervenciones de armas y explosivos se perfilan como oficinas modernas y digitalizadas para facilitar al ciudadano cualquier trámite que deba realizar, evitando en muchos casos molestias y desplazamientos innecesarios.
En este caso, oye, como siempre, Luis, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y saludos.
Un saludo, Alberto, y a todos los oyentes. Buenas tardes, y les recordamos que nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la app Alert Cops.
Un fuerte abrazo. Una y nueve, ya a esta hora ya les aviso, que nuestro técnico Víctor ya tiene un plan para este fin de semana y, por supuesto, para el puente que le viene luego, que está ya planificando unos días de vacaciones, de puente, de tranquilidad, pero también, como él es así, quiere aprovechar el tiempo y relajarse en familia. ¿Y cómo lo hace él? Pues lo tiene siempre muy claro. Va a pintar en esta ocasión el salón de su casa. No sé qué dice también de una tele gigante, pero su objetivo es tener un salón bien pintado Y además, ya les aviso que el resultado siempre le queda impecable. ¿Su secreto? Pues siempre nos lo dice. Contar con el mejor consejero. Él siempre recurre a Bicarpin Pinturas y siempre añade luego eso de es la tienda de pinturas que tienes que visitar. Ya lo saben, Bicarpin Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica número 40 y frente a la fábrica de seda Iwer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento, y estos días te encontrarás a Víctor.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Hoy miércoles es el último día para realizar las inscripciones en los programas deportivos de yoga para mayores de 50 años y las clases de gimnasia aeróbica moderna que se ofrecen durante el curso en varios puntos de Pamplona. Se deben realizar en Aquabox San Jorge a través de pamplona.es. Mañana se realizará un sorteo público para adjudicar las plazas entre los inscritos. El Ayuntamiento oferta para este trimestre 18 cursos gratuitos de formación en participación. Las inscripciones se deben realizar en pamplona.es. Y sumándose a la Semana Europea del Deporte, la iniciativa Pamplona es Deporte y tú también sortea estos días regalos entre las personas que compartan en sus redes sociales imágenes realizando deporte en la ciudad. Tienen que citar a los perfiles municipales e incluir las etiquetas Biactiv y Pamplona es Deporte.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:11. Vamos a hablar de UAGN, del mundo rural, del despoblamiento, de la vendimia. Y es que tenemos muchos temas de actualidad que además, pues lo queramos o no, van muy ligados. Hablamos siempre de lo bonita que es Navarra, de que tenemos una comunidad increíble, pero luego se nos olvida también cuidar a quienes cuidan de esa comunidad, sobre todo en las zonas que no están tan pobladas y que, por supuesto, además nos dan de comer productos tan de nuestra tierra y tan ricos. Y que, claro, si no les cuidamos, pues todo esto se puede perder y la verdad es que sería una verdadera lástima. Saludamos a Félix Bariain, de UAGN. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Félix, te escuchamos ahora sí. No, parece que hemos perdido esa llamada. Enseguida la recuperamos. Vamos a hablar de la vendimia, ¿eh? Además, recordemos que había hace pocos días una manifestación en Logroño. Creo que ya le tenemos a Félix. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos varios temas para hablar. Si te parece, te voy desgranando, aunque me imagino que iremos saltando de uno a otro porque están todos interrelacionados. Si te parece, comenzamos hablando de la vendimia con una campaña que ha comenzado.
Bueno, pues sí, la verdad que ya se ha generalizado en todo Navarra. Una vendimia, pues bueno, pues complicadilla, ¿no? Porque al final volvemos a tener el problema de los precios. Al final, pues la industria, las grandes bodegas, quieren repercutir pues todas las pérdidas COVID en nosotros, en los viticultores, y eso no puede ser, ¿no? El año pasado todos hicimos un esfuerzo, incluidos viticultores también, porque bueno, pues la hostelería, sobre todo Canal Oreca, estaba cerrado y había muchas pérdidas, pero bueno, este año ya llevamos el verano, parte de la primavera, y ahora vemos en septiembre como hay un auténtico boom en hostelería, en bares, en restaurantes, etcétera, etcétera. El turismo ha llegado ya a este país. No hay razón, se está exportando muchísimo vino, no hay razón para mantener precios bajos.
Uh-huh. Además, podemos relacionarlo esto con esa manifestación que hubo en Logroño, y aunque fue en La Rioja, también evidentemente afecta hasta Navarra.
Sí, claro, Navarra tiene 6.000 hectáreas, 6.000, 7.000 hectáreas en la de Rioja y lógicamente, bueno, pues esos viticultores también están afectados. Y hay que partir de la base, bueno, pues de que se está tramitando una ley en el Congreso de los Diputados, donde, bueno, ya hay un decreto que estableció el ministro Luis Planas, la ley de la cadena alimentaria, donde dice que no se puede vender ningún producto por debajo de los costes de producción. Esos costes de producción están analizados y están estudiados por un organismo público, como es la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, en el caso del vino, y lógicamente en el resto, pues bueno, hay que instar al Gobierno de Navarra a que establezca cuáles son esos costes de producción, y repito, no se puede hacer ningún contrato por debajo de esos costes de producción.
Félix, problemas con el precio y esos costes, y también, si no me equivoco, que hay cierta problemática de los trabajadores del campo para encontrar.
Sí, bueno, pues la verdad que sí, que seguimos teniendo problemas, ¿no? Con para a la hora de encontrar trabajadores del campo, y por supuesto con unas condiciones que yo creo que las que marca el convenio, un convenio firmado este año por todas las organizaciones presentes. Y bueno, pues yo creo que entre todos tenemos que hacer atractivo de nuevo el trabajo en el campo. Tenemos que intentar que la gente vuelva a trabajar al campo. Insisto, yo creo que mensajes que se lanzan por ahí no ayudan para nada. Yo creo que los trabajadores del campo, como en otras facetas, ¿no? Yo no digo que no haya algún pirata por ahí, pues, pero que tendrá que ser denunciado, y lógicamente la justicia recaerá sobre él, pero las cosas se hacen muy bien, insisto, y lo que tiene que hacer el Gobierno de Navarra, bueno, pues es controlar, y a través del Servicio de Navarra Empleo, que dicho sea de paso, estamos trabajando de manera yo creo que muy positiva con ellos desde hace ya bastante tiempo. Este problema, pues yo creo que hay que solucionarlo.
Oye, le voy a decir casi como un niño, pero es que no vale, Félix, no reconocer que en todos los ámbitos, en todos los sectores, hay gente muy buena, regular y mala, y no vale quedarse solo pues con los dos o tres ejemplos malos que lo podríamos hacer de todas las profesiones y de todos los sectores.
Por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que en este sector es muy dado a poner en valor lo negativo, ¿no? Me ha encantado cuando iniciaba la entrevista que decías que hay que cuidar a los que cuidan el resto de Navarra. Bueno, pues así es, ¿no? Yo creo que es una labor educacional, ¿no? Una labor de formación desde los colegios, en los institutos, en la universidad, el transmitir esos valores de la agricultura y la ganadería, más allá de la producción de alimentos, ¿no? Aquí al final, bueno, pues nosotros salimos en telediarios pues cuando se habla de contaminación, cuando se habla de explotación laboral, cuando solamente a lo mejor hay un caso puntual y se quiere extrapolar al resto del sector, ¿no? O cuando se habla de contaminación, bueno, yo recuerdo la cumbre climática donde las vacas abrían el telediario y resulta que bueno, pues luego se vio que no era así, ¿no? Que los datos nuestros, evidentemente, una vaca contamina, pero también hay que en la ecuación, la vaca come hierba, que la hierba descontamina, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si somos capaces entre todos de esa labor educacional de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de en las universidades y demás, bueno, pues poner en valor a un sector como la agricultura y la ganadería, que además de producir alimentos, como bien has dicho tú, bueno, pues cuida de Navarra, ¿no? De ese paisaje de Navarra. Sí.
Al final, Félix, la realidad está que estamos muy orgullosos de nuestra tierra, de lo bonita que es, de lo verde que es, de los diferentes contrastes que tenemos. Estamos muy orgullosos de nuestras verduras, de nuestra gastronomía, de todas esas ganaderos que curran a destajo y nos dan luego un producto maravilloso. Pero nos falta un pequeño eslabón para luego mover un dedo, o diciéndolo de una manera metafórica, o hacer un esfuerzo, o hacer algo para que todo eso de lo que estamos orgullosos y que disfrutamos dentro de la alimentación, oye, pues lo podamos proteger entre todos, ¿no?
Bueno, yo creo que, insisto, ¿no? En el tema educacional y luego, sobre todo, en el tema de apoyo por parte del gobierno, en este caso, ¿no? De la gente que está en el Parlamento y dirigiendo el gobierno. Aquí cuando se habla de agricultura, cuando se habla de ganadería, cuando se habla del sector agroalimentario, estamos hablando prácticamente del sector más potente de la economía navarra, ¿no? Estamos hablando de que muchísimos puestos de trabajo en el mundo rural dependen de ello. Estamos hablando del mantenimiento del medio ambiente. Estamos hablando de que en muchos pueblos los únicos puestos de trabajo que hay y las únicas viviendas que hay ocupadas son de agricultores y ganaderos, ¿no? O de gente que está relacionada con el sector agroalimentario. Eso hay que ponerlo en valor, eso hay que apoyarlo, eso es una política fundamental para que estos fondos que llegan de Europa, los fondos europeos, se puedan destinar y se puedan haya políticas para incentivar el emprendimiento en esas zonas, por ejemplo, o mantenimiento de los puestos de trabajo existentes, porque, insisto, en muchos pueblos ya el chivato rojo está encendido. Y nosotros vemos con muchísima preocupación cómo hay cientos de pueblos donde nuestra generación es la última, donde nadie hay por debajo que se va a quedar en el pueblo, donde la profesión de agricultor y de ganadero pues se extingue. El año pasado yo recuerdo que dábamos un dato escalofriante, solamente hay 78 agricultores menores de 30 años en Navarra. Y bueno, yo, la verdad que cuando lanzamos esos datos y estas advertencias, no es un tema baladí, ¿no? Yo creo que es un tema para preocuparse y para pensar de dónde va a venir la alimentación en un futuro o cómo nos vamos a alimentar en un futuro.
Oye, Félix, además hay que decir, hablabas de ayudar, hay que decir que desde UAGN tenéis acciones para que los agricultores tengan un servicio de asesoramiento.
Sí, bueno, la verdad que desde UAGN trabajamos prácticamente todos los ámbitos que necesita un agricultor o un ganadero, y lógicamente yo creo que ese es el servicio, aparte del reivindicativo y la negociación política, que obviamente para eso está la organización. Pues hoy en día yo creo que la palabra más o por lo menos que más al pullido nos llena a los agricultores y ganaderos es, como a muchos otros sectores, es la burocracia, ¿no? Al final, bueno, pues prácticamente todos los días estamos con gestiones y con historias de estas, y lógicamente eso se necesita un asesoramiento, no por desconocimiento, sino por falta de tiempo muchas veces, ¿no? Y nosotros siempre decimos que al final, bueno, pues el estar haciendo un documento, que obviamente hay que hacer, pero que a nosotros nadie luego, mientras se hace ese documento, nos hace el trabajo en la explotación, en la cuadra, o en nuestras fincas, o en las viñas, o donde sea, ¿no? Por tanto, bueno, hace falta una organización en este sentido que dé el servicio a los agricultores y a los ganaderos.
Oye, hablamos, Félix, también del lobo, por un lado, de que parece que está cada vez más cerca del roncal, y por otro lado también, ya no es solo un problema del animal, sino de que hay que tomar una postura clara para que se puedan aplicar medidas.
Bueno, volvemos otra vez a cometer errores, o mejor dicho, vuelven a cometer errores, ¿no? Cuando los famosos osos se soltaron en Francia, las ayudas vinieron a posteriori. Ahora mismo yo recuerdo que hubo una votación en Madrid pues para comunidades que, o si se quería que se mantuviese o que el lobo fuera o que se incluyese dentro de las especies protegidas que impedían su caza, y curiosamente las y esto es así literal, las comunidades que tenían lobo se posicionaron a favor de que el lobo se pudiese cazar, las comunidades que no tenían lobo se posicionaron en contra de que no se pudiese cazar, y Navarra se abstuvo. Entonces, nosotros lo que demandamos es, lo primero, una posición clara y rotunda del departamento nuestro, si está a favor o en contra de la caza del lobo, y por supuesto, las ayudas no tienen que ser a posteriori, tienen que ser a priori, y vamos tarde ya. Yo creo que debería haber ya una mesa donde ese tipo de medidas, ese tipo de ayudas y de apoyo y de formación al ganadero sobre cómo tiene que actuar en el caso de que llegue el lobo, se ilucide, ¿no? No tiene sentido esto hacerlo a posteriori, repito, y luego, sobre todo, bueno, pues hay que pensar, y yo creo que es algo fundamental por parte de los gobiernos y las respectivas administraciones, que es antes, si la producción de alimentos, el mantenimiento de la ganadería, el mantenimiento del medio ambiente o una especie salvaje. Entonces, bueno, yo creo que ese pensamiento hay que ponerlo encima de la mesa, hay que decidir si lo que se quiere es una cosa o la otra, pero vuelvo a incidir en lo que he dicho antes. Si cualquiera que viva en un pueblo y que eche la vista alrededor, verá que no hay ganaderos jóvenes. Si no hay ganaderos jóvenes, bueno, pues ese mantenimiento del medio ambiente no va a existir. Y probablemente, bueno, pues las excursiones que se hacen de fin de semana por la gente proveniente del mundo urbano, pues bueno, pues van a cambiar en pocos años, porque va a haber zonas intransitables al margen ya de problemas con incendios, etcétera, etcétera.
Claro. Y te voy a ligar este tema del lobo con el tema de los médicos rurales, a raíz casi de esa tira de Oroz que hizo el gran César ayer y que la verdad es que lo volvió a expresar de manera real y como siempre con esa dosis de humor. Unos médicos rurales que no sé hasta dónde nos podemos en este caso mojar o opinar, porque hay que nos faltan, o por lo menos para mí, una serie de datos, pero sí que es cierto que el hecho de que no haya médicos rurales, desde luego, no ayuda nada a combatir el despoblamiento.
Bueno, a ver, el despoblamiento tiene soluciones, entiendo. Sí que es complicadísimo, pero lógicamente a un pueblo que no le da servicios, y entre ellos, por supuesto, está todo el tema de médico y de salud, bueno, pues es un factor en contra para que la gente se instale en esa localidad, ¿no? Las localidades en las cuales ya, bueno, pues ese servicio médico hemos visto, y te estoy hablando de la mía, cómo va decayendo, pues de dos, en los últimos, te puedo hablar de 10, 12 años, de dos días por semana a un día por semana, o prácticamente tener ahora mismo, ni un día a la semana. Bueno, pues ves como con tristeza es un servicio fundamental. No hay que olvidar que la gente de los pueblos también paga impuestos, no hay que olvidar que esos impuestos deberían de tener ese tipo de servicios, y UAGN lo dijo bien claro, ¿no? Si la gente de los pueblos no tiene los mismos servicios que la gente del mundo urbano, por ejemplo, no hay derecho a que se paguen los mismos impuestos. Es decir, debería haber una exención impositiva en cualquier tipo de impuestos para la gente que vive en el mundo rural, y eso tiene el recorrido muy corto. O sea, la explicación es, si no tienes los mismos servicios, no es justo que pagues los mismos impuestos. Uh-huh. Yo sé que esto es muy complicado no de entender, porque yo creo que al final los partidos políticos lo entienden, pero también es verdad que en materia de despoblamiento, ayer leía unas declaraciones del consejero Ciriza, bueno, pues vamos a ver si se ponen las pilas, porque estamos a más de mitad de legislatura y no se ha hecho absolutamente nada. Sí que se han hecho alguna partida extraordinaria a ayuntamientos, entidades locales, pero el resto no, el resto, bueno, arreglar carreteras es lo que tiene que hacer un gobierno, haya despoblamiento o no, no mantener las carreteras, las vías, pero actuaciones en núcleos rurales para que la gente se quede en los núcleos rurales, emprendimiento, exención de impuestos, banda ancha, con todo lo que hemos dicho, sí que es verdad que hay una fecha donde bueno, pues la banda ancha debe estar en todos los colegios de Navarra, pero también le digo que a día de hoy, en septiembre de 2021, hay localidades que no tienen cobertura de teléfono móvil, con lo cual, bueno, pues todas esas cositas hay que arreglarlas, ¿no?
Oye, hemos hablado de un montón de asuntos, podríamos incluso hablar de esas subidas del pienso, pero si te parece, como cierre, podemos hablar de, por lo menos a mí lo que me transmite es miedo a que la gente cierre sus ganaderías, cierre su sector del campo, en definitiva, por un lado por la economía, porque es gente que va a dejar de tener ingresos, porque es gente que va a dejar de mover la economía a su alrededor, y también, evidentemente, por el despoblamiento. Creo que tenemos más en juego de lo que muchas veces parece.
Pues sí, así es, ¿no? Yo creo que ahora la gente se está dando cuenta, ¿no? Por unas piececitas que no valen apenas dinero, que son microchips, bueno, pues Volkswagen ha tenido que parar, pero no Volkswagen, sino prácticamente todo el sector del automóvil en Europa. No hay contenedores para envíos marítimos, la madera ha subido, el hierro ha subido en el último año un 97%, ahora se habla de que puede haber un crack de parte de la economía rusa, porque hay multinacionales allí que no soportan pues la situación. Bueno, pues yo creo que esas cosas ocurren, están ocurriendo ya, y la pregunta es qué ocurriría si eso pasase con la alimentación, ¿no? Si dependiésemos de terceros países. Hemos visto lo que es trabajar con compañías de terceros países, el ejemplo está en la automoción clarísimamente, pero vamos a intentar que eso no ocurra con la agricultura y la ganadería, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando se habla de kilómetro cero, cuando se habla de fomentar pues todas estas cosas de producciones locales y demás, y el apoyo que reciben, ¿no? Cuando he dicho antes, ¿no? Hay unos fondos europeos que lógicamente se tienen que destinar parte a nuestro sector, pero también hay una cuestión fundamental. No nos sirve que se destinen fondos europeos si luego los mensajes que se lanzan son totalmente contrarios a las personas que ejercemos una labor en el medio rural y que además de cuidarlo producimos alimentos, ¿no? No queremos que nos pongan medallas, pero tampoco que nos acusen. Lógicamente, como has dicho tú, en todos los sectores hay gente buena, mala y regular. La gente mala pues debería de ir a donde debería ir, o por lo menos ponerse ante un juez, y el resto, bueno, pues no se puede acusar, ¿no? Yo creo que esa labor educacional y de formación debería empezar desde el Parlamento y debería acabar en los colegios o al revés.
Y seguramente los medios de comunicación también tendremos que reflexionar sobre este aspecto para ver si estamos haciendo bien las cosas y, como dices, seguramente que haya quien lo haga bien, mal y regular. Félix Barián, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Pues un fuerte abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¡Ay, qué ganas tenía de volver!
¿De verdad?
Sí, porque en Muebles Polqué ya tienen todos los muebles de la nueva temporada, con los mejores sofás para elegir, nuevas colecciones y juveniles. Así que estoy deseando ir.
¡Ah, no me extraña que quisieras volver! Con lo que nos gusta la decoración. Yo me voy contigo.
Perfecto. Nos vemos en el polígono Mutilva, calle A.
Muebles Polqué. Creamos hogares.
Y nosotros, 1:30, vamos a hablar del sector inmobiliario. Para ello saludamos a Rebeca Pascual, de A10 Inmobiliaria. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Oye, hace dos semanas hablábamos de cómo valorar una vivienda y hoy damos un paso más en ese proceso de la venta de una vivienda y vamos a hablar de un término que es en inglés, que si te parece, tú lo pronuncias y tú lo explicas.
Muy bien. Pues sí, es el home staging. Esto es una herramienta de marketing inmobiliario puro y duro y como tal lo que va a hacer es ayudarnos a preparar esa casa para la venta y a que esa se revalorice en el mercado. En detalle, lo que hacemos con esta técnica es dar vida a esos espacios, crear un ambiente acogedor en el que el comprador cuando entra puede imaginarse una escena de su vida real.
En alguna imagen que hemos podido ver de esta técnica, Rebeca, se ven cambios en la pintura y, por ejemplo, en el mobiliario de la casa. ¿Esto también es ese homestaking?
Sí, claro, por supuesto. Todo depende del punto en el que partamos en esa vivienda. Hay viviendas que obviamente necesitan un lavado de cara, una pintura, un arreglo en el suelo, etcétera, o incluso que están sin amueblar y necesitan de mobiliario para acondicionarlas. Pero ojo, que también nos podemos encontrar con el extremo contrario, viviendas que están llenas de vida, con retratos, adornos decorativos, que al final lo que tenemos que hacer es despersonalizar todo esto, eliminando esos enseres que son, bueno, pues propios de la vida de quien ha vivido ahí, ¿no? Y el comprador que entra nuevo, pues esto le puede distraer.
¿Y en qué se reforma, en qué se diferencia todo esto de una reforma?
Bueno, pues una reforma es un acometido que realizas en la vivienda para mejorar su estado de forma definitiva. En cambio, el homestaging lo realizas con un carácter provisional, con el objetivo que estamos hablando, ¿no? Crear precisamente esa ambientación que nos permita una mejor venta. Ojo, que esto no quiere decir que los cambios que hacemos en homestaging no puedan quedarse. De hecho, cada vez son más los clientes compradores que se quedan con el mobiliario que utilizamos.
Entonces, el objetivo de esa técnica es vender la vivienda, entiendo, ¿no?
Así es. O sea, el fin último de esta herramienta es vender la vivienda en el mejor precio posible y en el menor tiempo. Entonces, para ello es una herramienta muy eficaz. O sea, requiere de una pequeña inversión que luego se recupera por la revalorización que tiene la vivienda.
Es decir, nos estás diciendo que esa vivienda se va a revalorizar. Y esto, Rebeca, ¿cómo se consigue? Es decir, ¿qué efecto produce a la hora de vender la vivienda?
Mira, en otras ocasiones hemos comentado, ¿no?, que la venta de una vivienda es un proceso muy emocional. Cuando un comprador visita una casa, el primer impacto es fundamental. Incluso antes de llegar a esa vivienda, ¿no?, cuando ve en los portales inmobiliarios o en nuestra web las fotos, ¿no?, las fotos son clave para que decida ir o no a ver esa vivienda in situ. En ese momento, ¿no?, en el que el comprador entra en casa y lo ve, ¿no?, es donde actúa realmente el homestaging. O sea, si queremos enamorarle y queremos que se imagine viviendo en ella, ¿no?, la tiene que ver pues bien amueblada, decorada, con escenas creadas donde, pues por ejemplo, se visualice comiendo con la familia, ¿no?, en un salón con todo ya montado, con toda la mesa montada. Al final son características de un alto impacto y que ayudan al comprador a decidirse.
Y esto, Rebeca, más o menos, ¿cuánto puede costar?
Pues como bien decía antes, va a depender del estado actual en el que encontremos la vivienda. Aunque más que un gasto, ¿no?, debemos hablar siempre de una inversión, porque el objetivo es reducir ese tiempo de venta y al final nos compensa. Hay viviendas, por ejemplo, que necesitan de muy poquita intervención, lo que es retirar decoración, despersonalizar y crear algún ambiente, pero otras en las que, como hemos dicho, puede llegar a necesitar pues es una pequeña obra, una pintura, un amueblamiento. Por lo general, estamos hablando de entre unos 1.000, 4.000 euros, las cifras que se recuperan al conseguirse mejores resultados de venta.
Uh-huh. Oye, muy interesante todo esto que nos comentas, Rebeca. Entiendo que este servicio también lo ofrecéis desde A10 Inmobiliaria y que podemos ir, como es habitual, a vuestras oficinas a asesorarnos. Si te parece, Rebeca, recuérdanos dónde os podemos encontrar.
Pues os cuento, nos podéis ver visitar en Príncipe de Viana 4, en Pamplona, en calle Mayor 35 de Burlada, y contactar con nosotros a través del teléfono 948-23-1313 o consultar la información a través de nuestra web a10inmobiliaria.es.
Rebeca, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Hasta luego.
¿Sabes que el 80% de la información que recibe el cerebro proviene de los ojos? Por eso es tan importante asegurarse de que la visión de los estudiantes sea perfecta, para que una visión deficiente no interfiera negativamente en su aprendizaje. Septiembre, el mes en el que empieza el curso, es el mes ideal para revisar la visión de los más peques.
Tráelos a Ópticas Rosó, aunque no utilicen gafas. Y si ya las utilizan, podrán renovarlas durante este mes a un precio increíble. Óptica Rosó, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¡Noticia! ¡Noticia! En España los precios de los coches de ocasión suben, suben, suben.
En Ocasión Plus los precios bajan. En Ocasión Plus liquidamos 2.000 coches a precio de coste. Solo hasta fin de mes. Visítanos.
Ocasión Plus. En Pamplona, Polígono Landazábal, calle A38 y A44 de Villava y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Innovaland 3D. Expertos en impresión 3D. 3Dfilamento.es. Venta y formación en impresoras 3D. Impresión de piezas y prototipos. Visítanos en 3Dfilamento.es.
Y nosotros en este miércoles queremos abordar una semana más la información económica y bursátil. Para ello saludamos a nuestro amigo y experto Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar de una pequeña subida, tal vez para compensar el batacazo de ayer, que si no me equivoco por lo que me has dicho antes, desde abril no se daba uno así.
Sí, ayer fue una jornada para olvidar. Además fue muy generalizado, tanto de índices europeos como americanos y asiáticos, caídas del 2, del 3%. Pues hoy hemos empezado recuperando un 0,7, vamos a ver si se mantiene a lo largo del día, porque el castigo fue muy contundente, la peor sesión desde mediados de abril. Entonces, bueno, ya sabemos que este mes de septiembre tiene mala fama y parece que está en ello.
Uh-huh. Y además de esa mala fama, no sé cuál es el motivo que se le puede acusar.
Bueno, la clave parece ser, yo creo que es también va todo muy unido, pero sin lugar a dudas, el temor a una inflación, que como ya hemos comentado otras veces en este programa, pues no sea tan coyuntural, tan esporádica, como dicen Powell y Lagarde, sino que sea más estructural, pues preocupa mucho. De hecho, ahora acabamos de conocer en España la inflación, la más alta de los últimos 13 años, ya está en un 4%, y realmente preocupa por lo que implica. No olvidemos que el petróleo ha subido un 50% en los últimos meses, el gas natural un 400%, la electricidad sin comentarios, ya está a 190 euros el kilovatio, los derechos de emisión también por las nubes. Es decir, pues bueno, es un cóctel pues que lógicamente no gusta a los mercados.
Has mencionado a Powell, ayer con su discurso trató de tranquilizar, no sé si lo logró, pero también hay que mirarlo con perspectiva después de, creo que son 11 años subiendo.
Sí, llevamos 11 años prácticamente de subida ininterrumpida en los mercados americanos, batiendo todos los récords. Entonces sí que se justifica cualquier caída que haya en el S&P, en el Dow Jones, en el Russell, está ya justificado. Ayer efectivamente Powell, bueno, pues retiró un poco el mismo discurso del tapering, de la retirada de estímulos a finales de este año, que será gradual y que no supondrá un tensionamiento de la política monetaria. En fin, quiere hacer muy suave para intentar cuadrar el círculo sin asustar el mercado, que es quitar estímulos y vamos a ver si el enfermo cómo reacciona sin el dopaje de los bancos centrales. Ahí tiene una papeleta difícil y bueno, se supone que van a subir los tipos a finales del año que viene y que la inflación no va a pasar del 2. Yo lo dudo mucho porque recordemos que en Estados Unidos está al 5,5 y vamos a ver lo que sale este mes.
Si miramos al corto plazo, se puede, yo creo que calificar de más o menos complicado, y más, me imagino que con la preocupación de Evergrande.
Sí, seguimos con el gigante chino que ha dejado de estar en primera fila, pero bueno, lo miramos con reojo porque nadie sabía a ciencia cierta cómo va a acabar, si lo van a trocear, si lo van a apoyar por la cuenta que les trae el banco chino. Bueno, hoy curiosamente tiene que pagar un cupón de 46 millones, vamos a ver qué pasa, porque va a ser un indicativo de cómo andan sus finanzas, pero es un tema que no hay que olvidar porque puede tener sus consecuencias.
Y como casi anécdota, mencionar que Apple está tardando con la entrega de su nuevo iPhone.
Sí, todo esto que está pasando, que vemos aquí, sobre todo a corto plazo, que si los chips, que si la Volkswagen cierra, que si realmente hay unos cuellos de botella en la producción, hay un shock de oferta tremendo. Entonces, bueno, como anécdota, pues sí, efectivamente, parece que Apple tiene retrasos porque no ha recibido ciertas piezas de Vietnam y no puede entregar su último iPhone. Eso indica, quien dice Apple, pues me imagino que miles y miles de empresas que está bloqueado con unas materias primas que están por las nubes.
No me menciones Volkswagen, que me tiene muy preocupado. Por cierto, hablando de preocupación, hablamos de inflación, de esa subida de tipos, en definitiva, también de su relación con los bonos.
Sí, esa es la clave, a mi juicio, esa es la clave. Es decir, la deuda variable, bueno, pues puede oscilar, sube, baja las acciones, pero la gran burbuja, a mi juicio, que hay en el mercado de deuda pública de bonos es tremenda. Es decir, como haya una subida un poco más intensa de la prevista y los activos de renta fija empiecen a subir tipos, va a haber un terremoto que por la cuenta que les trae vamos a confiar que no se produzca. Pero esa es la tensión realmente la que hay en el mercado de bonos y va a perjudicar, si se da, pues a todos los fondos, curiosamente, en teoría, más conservadores de renta fija. Es decir, aquellos bonos que están emitidos ahora a tipos negativos, como suban los tipos, el precio de esos bonos se va a ir a pique. Bueno, no adelantemos acontecimientos ni cataclismos, pero sí que el índice bursátil puede ser un juego de niños en relación a lo que puede pasar con la renta fija.
Uh-huh. Y no sé si podemos entender como una buena noticia que el Santander vaya a repartir dividendo.
Sí, bueno, por lo menos después de tantos matices negativos y tal vez de asustado un poquito, que no es mi intención a la audiencia, sobre todo con las últimas frases de la renta fija. Pero bueno, sí, el Santander ha anunciado que va a repartir dividendo 1.700 millones, el 40% del beneficio, porque ya el Banco Central Europeo ha levantado el veto a la banca de repartir. Recordemos que prohibió a la banca repartir dividendo, noticia que causó mucho enfado, obviamente, a los accionistas. Bueno, pues ya está de vuelta, va a repartir, va a suponer una rentabilidad de un 6% aproximadamente, que no está nada mal, como decimos, con los tipos que están negativos. Entonces, bienvenido sea.
Para terminar, tal vez, calma, esperar y comprar barato, ¿no?
Pues sí, tampoco yo creo que haya que salir de aquellos fondos, aquellas acciones bien posicionadas. Ya sabemos que hay dientes de sierra. Pero bueno, ahora el escenario, la verdad, que se están juntando muchas cosas. Vamos a ver si disipan. Y sobre todo, pues lo que preocupa no solo al ámbito bursátil, sino económico de todas las familias, es esta escalada de la energía y de los precios de las materias primas que nos van a hacer a la clase media, pues bueno, pues mucho más duro y mucho más caro el vivir. Entonces, bueno, vamos a ver si pasa y vamos a ver si al final hay luz en el horizonte.
Veremos cómo avanza. Para terminar, Juan Pablo, si te parece, recuérdanos dónde os podemos visitar para ir acompañados con los expertos, con quienes más saben y que además lleváis más de 30 años con nosotros aquí en Pamplona.
Sí, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navarra, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde ininterrumpidamente, y un teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Carnicería Azcona, carne de máxima calidad de nuestra ganadería propia en el Valle de Salazar. Reparto a domicilio, carniceriaazcona.com, Monasterio de la Oliva 3 y Cuesta de Santo Domingo. Carnedenavarra.com.
En Mercamueble contamos con la más amplia colección de mueble juvenil a los mejores precios. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 Izoaín y mercamueblenavarra.com.
¿Está tu hijo preparado para la vuelta al cole? No esperes a que te diga que se pierde cuando lee o que se distrae en clase. El comienzo del curso es el momento ideal para reconocer estas dificultades. En Ramón Óptica somos expertos en visión pediátrica. Ramón Óptica, Carlos III 36, Pamplona. Seguro que nos vemos.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Llega Halloween a PortAventura World y desde el 18 de septiembre y hasta el 14 de noviembre el resort hará las delicias de sus clientes más atrevidos con un completo programa de actividades, lleno de novedades que pondrán los pelos de punta a más de uno. Una de ellas es el nuevo pasaje del terror, La Muerte Viva, inspirado en las antiguas leyendas mexicanas y recreado en una antigua y terrorífica hacienda rural. Se trata del primer pasaje en Europa volcado en el universo del terror de México, y también podrán disfrutarse espectáculos y circuitos míticos del parque temático como La Isla Maldita, Apocalipsis Maya, Halloween Forever, Horror en Texas, Rec Experience o Bang Bang Halloween. No te puedes perder asistir a Halloween, al Halloween más grande de todo el país, Halloween en PortAventura World.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros en este miércoles queremos seguir hablando de más temas de actualidad. Concretamente, queremos hablar del Día Internacional del Corazón. Y es que se celebra este 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. Y vamos a hablar de ello. Para ello, saludamos a la doctora Arantxa González, que es directora del programa de enfermedades cardiovasculares del CIMA en la Universidad de Navarra. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
Oye, lo primero que te pregunto es por este día y por esa charla que tienes esta tarde.
Pues bien, sí, realmente este Día Mundial del Corazón pues se ha creado un poco con la intención de aumentar la concienciación a nivel global sobre las enfermedades cardiovasculares. Porque, bueno, es un hecho que hay que tener en cuenta y que hay que ser conscientes, que hoy en día en los países desarrollados las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad y, de hecho, también la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años, con lo cual, bueno, es un tema relevante en el que creemos que es importante que el público se conciencie y esté un poco más al día de todas estas afectaciones cardiovasculares que tienen una gran relevancia. Entonces, en este sentido, un poco utilizando, ¿no?, la excusa de este día y con este objetivo de divulgar o hacer llegar un poco el conocimiento sobre las enfermedades cardiovasculares, hemos organizado hoy una sesión divulgativa que va a tener lugar en el CIMA, en el Salón de Actos del CIMA de la Universidad de Navarra, hoy a las 7 de la tarde, un poco para, bueno, hablar de algunos temas relacionados con estas enfermedades cardiovasculares. Y como no podía ser de otra manera, en primer lugar vamos a tratar las secuelas o toda la afectación cardiovascular asociada al COVID, ¿no?, que se ha visto que esta pandemia, pues aunque es una enfermedad eminentemente respiratoria, también el sistema cardiovascular se ve afectado. Y luego hablaremos también de desarrollos punteros tecnológicos en los que estamos trabajando en el CIMA desde el punto de vista de la investigación.
Es decir, relacionado con la pandemia, relacionado con sistemas punteros, es decir, con estar siempre a la última.
Sí, eso es un poco, bueno, poner un poco en contexto cómo se encuentran ahora hoy en día las enfermedades cardiovasculares y luego contar también de manera breve y a grosso modo algunas pinceladas de, bueno, cómo estamos intentando avanzar pues para mejorar el pronóstico y que estas enfermedades no tengan asociada tanta mortalidad y tanta discapacidad y disminución de la calidad de vida de los pacientes.
Oye, pues muchísimas gracias por la información. Salud del corazón, de la COVID-19 a la medicina personalizada, en este programa que tenemos para esta tarde, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del CIMA de la Universidad de Navarra. Arantxa, muchas gracias por atendernos y, por supuesto, por toda la labor que hacéis.
Perfecto, muchísimas gracias por la oportunidad de difundir esta sesión y ahí os esperamos a todos esta tarde.
Ahí estaremos, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Piensa en los más peques y aprovéchate de los descuentos de Muebles Amat por la vuelta al cole. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Lo primero, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Y nosotros vamos a hablar ahora del transporte escolar, pero antes hablamos de la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Como siempre, les pedimos, por favor, que circulen con precaución por la red de carreteras de nuestra comunidad y les vamos a dar aviso de varias carreteras que están cortadas, como por ejemplo la NA4000 en Lesaca Oiarzun, la NA6008 en Salinas de Pamplona, Esparza de Galar, o también tenemos otra de la que hablar, como es la N134 del eje del Ebro en el punto kilométrico 52. Por favor, y como siempre, por favor, 00 de alcohol y drogas al volante.
Quizás seas de los que busquen matrículas capicúas porque te dan suerte, o las que lleven tus iniciales o la fecha de tu cumpleaños. ¿Pero alguna vez has visto una matrícula 0000? Ahora sí, la de tu SEAT Ibiza, Arona o León. Porque ahora pagarás 0 euros en el impuesto de matriculación al estrenar tu nuevo SEAT. Infórmate de las condiciones en nuestro concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
El 2 de octubre comienza una nueva edición de Museo en Danza en el Museo Universidad de Navarra. La Venidera, compañía dirigida por Albert Hernández e Irene Tena, bailarines del Ballet Nacional de España, abre el ciclo con Hilo Roto, un canto al Alzheimer. El 2 de octubre en el MUN, Hilo Roto. Más información en la web del Museo Universidad de Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nosotros vamos a hablar del transporte escolar. Saludamos a Ignacio Orradre de ANET. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar por un lado de esa carta que habéis escrito como respuesta a una declaración del gobierno en la cual, pues bueno, se notificaba que desde el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos se avalaba las bases reguladoras de la licitación del transporte escolar realizado por Educación, y desde ANET, pues bueno, afirmáis que esos errores transmitidos a Educación sobre transporte escolar son posteriores a los plazos del tribunal.
Pues sí, parece un escrito casi de blanqueamiento, ¿no?, de la situación, porque sí que es verdad que el Tribunal de Contratos responde denegando ya el último recurso que habíamos presentado en el mes de agosto. Pero obviamente lo que no podemos asumir es que estos errores que existen y que en 3 días que nos dio el Tribunal de Contratos no conseguimos. El estudio de costes explica cómo hacer los números para establecer las tarifas, ¿no? Con las explicaciones fuimos incapaces de en 3 días generar esas tarifas. Solo se puede recurrir una vez al Tribunal de Contratos un tema. Si luego con posterioridad vuelves a recurrir ese mismo tema, te dicen que la causa ya ha sido juzgada. Entonces, oficialmente solo hemos tenido 3 días. Entonces, optamos por seguir estudiando el tema, ya con ayuda, y en el mes de septiembre conseguimos, incluso con un informe de auditoría, justificar esos errores, que no en 3 días no fuimos capaces. Entonces, ¿el Tribunal Administrativo ha resuelto? Sí. ¿Los errores existen? También.
Ignacio, claro, un contrato, tenéis 3 días para revisar, un contrato que tiene un periodo de un año más 4, es decir, que se suelen completar esos 5, y que defendéis y volvéis a insistir en que tiene unos errores que además, para el sector del transporte, pues pueden ser casi que les pueden condenar.
Pues sí, porque esta una licitación tan larga, bueno, 5 años, en algo que necesite tantos buses a la vez, que son 270 vehículos de los 500 que hay en Navarra, van a suponer, o sea, realmente supone la estabilidad de las empresas navarras. Las pymes viven de esto y de 4 viajes que puedan tener. No pensemos que nos movemos tanto en autobús como deberíamos, ¿no? Entonces, y además la concentración en unas franjas horarias de todos esos autobuses hace que prácticamente es que no los estás utilizando para nada más. Entonces, se han jugado mucho porque ya han presentado las ofertas, se han visto obligadas a presentar por intentar mantener la empresa como sea, y creemos que va a ser una debacle.
Una debacle que al final estamos en la fase 1, en la cual le va a influir al sector del transporte, pero estamos hablando de un servicio necesario, de un servicio que necesita gran parte de la población para que el alumnado pueda acudir al centro escolar y que evidentemente con estas condiciones y con estos errores entiendo que a corto, medio, largo plazo ese servicio inevitablemente pues se va a ver afectado.
Sí, no esperemos que renovemos flotas ni que vayamos a poner autobuses eléctricos, que no hay, o aunque lo pedía la licitación, que hubiera autobuses eléctricos, ni de gas ni de otros sistemas, porque no va a haber una inversión. De hecho, recientemente se ha publicado una ley para intentar apoyar al sector del transporte, intentando ampliar 2 años más la edad de los vehículos que se pueden utilizar para el transporte escolar, lo cual da cierta vida al sector, pero que en el momento de licitación pues no estaba en vigor y no sabemos si realmente las empresas han podido licitar con esas condiciones. Entonces, bueno, pues aunque había esa ayuda, también perjudicados. Y luego hay una cosa muy clara, y es que no somos solo nosotros los que nos estamos quejando de las condiciones en las que se ha establecido el transporte escolar. Hemos visto artículos de opinión de centros, de APIMAS, de padres, de alumnos incluso, en los que están viendo que la gestión que se ha hecho este año del transporte escolar pues no ha sido la más adecuada. Uh-huh. A nosotros nos han pedido autobuses más grandes. Han hecho una aclaración diciendo que hasta 70 son 70 o más plazas. Y luego no te pagan realmente lo que ellos mismos en el estudio de costes han determinado. Entonces, es tal el desastre que han montado que no entendemos cómo realmente está funcionando a día de hoy el transporte escolar. Bueno, sí lo entiendo. Y es que las empresas de transporte en ocasiones se han tenido que poner en contacto con los centros para ordenar las horas y la prestación de los servicios. Porque no viene todo determinado. Vienen las rutas, vienen tal, pero el hilar fino y el prestar el servicio de manera adecuada normalmente viene realizándose por parte de las empresas de transporte.
Trataremos de hablar los próximos días, como llevamos esta semana, con el consejero de Educación para ver si podemos avanzar o incluso solucionar algo, que lo dudo. Pero bueno, no sé cuáles son los siguientes pasos que tenéis pensados dar para tratar de solucionar este problema.
Ya solo nos queda, bueno, tenemos al Defensor del Pueblo que interpuso una reclamación directamente al Departamento de Educación, que entendemos que le darán contestación en el plazo de 15 días. Y por otro lado, estamos elaborando la demanda contencioso administrativa contra el Departamento de Educación, claro.
Uh-huh. ¿Eres optimista en poder solucionarlo? Entiendo que si vais creando pasos, entiendo que queda algo de esperanza.
Sí, solo nos queda la justicia.
Uh-huh. Bueno, oye, pues a ver si podemos entre todos conseguir que, repito, que un servicio necesario, un servicio imprescindible para algo tan clave como es la fundamental, como es la educación, perdón, lo podamos solucionar. Ignacio Radre, desde ANED, muchísimas gracias y seguiremos informando y preguntando.
Un saludo.
Un saludo.
¿Hay algún doctor en la sala? Yo soy doctor en matemáticas. ¿Que se muere mi marido? Uno menos.
La Liga nos obliga a otro vermut torero. Esta vez el sábado. Vive en directo el Osasuna Rayo. Este sábado a la 1:30 en Cope Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles, junto al particular Consejo de Sabios. Desde la barrica de Sancho Ramírez, tiempo de juego navarro, Osasuna, ritmo de rock and roll. Osasuna Rayo Vallecano. Este sábado a la 1:30, donde siempre, en Cope Más.
Nosotros ya ponemos punto y final a este programa, ya lo saben, mañana a 12:20 regresamos, luego viene Maite Moro a las 2:20 con toda la actualidad de Navarra, 3:25 los deportes, mientras tanto, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.